Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana tan hermosa que Él nos ha regalado. Ha sido de mucha bendición lo que hemos tenido de culto hasta ahora, y yo sé que va a haber más bendición hasta que se acabe, y todo el día. El Señor ha sido bueno, y yo estoy segura de que seguirá haciéndolo. Yo pienso que, y también yo sé que ustedes piensan lo mismo, que Dios es demasiado bueno y demasiado misericordioso, pero así es Él. Así que nosotros tenemos que vivir como que le amamos y vivir agradecidos de que de todas esas bondades que el Señor tiene con nosotros día a día. Hoy, en este momento, vamos a comenzar a cantar sobre que el Señor es nuestro Rey. Y tenemos que vivir así, como que somos su Hijo. Y que Él es nuestro Rey. Así que vamos a ponernos todos de pie para cantar al Señor alegremente y con mucho gozo y con mucha alegría, como que le estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Jesús. Cantándole y adorándole continuamente. Qué bueno, ¿verdad?
Gloria.
No vamos a estar pensando en que tenemos mil cosas pendientes en la casa, de que tenemos que estudiar, de que nos duelen los huesos, de que nos duele la cabeza. Vamos a estar y el Señor, con un cuerpo glorificado, como estaba diciendo la hermanita Lorimar, la vez pasada que estaba dirigiendo, de que vamos a estar renovados completamente y vamos a estar con el Rey de Reyes, hermano. Eso es como que lo que esperamos todos los cristianos, que el Señor venga en ese caballo blanco, como dice la palabra, y venga y suenen las trompetas y nos venga a buscar a nosotros para estar con Él en el cielo. Gloria a Jesús. Hay que vivir continuamente, viviendo como que estamos esperando eso, que el Señor venga. Gloria a Jesús, con gozo y con alegría. Y el Señor es bueno, porque esta semana yo tenía un montón de cosas que hacer. Y yo no sé cómo yo las pude hacer. Yo sé que las pude hacer porque el Señor es bueno y me permitió que las hiciera. Porque el Señor también puede permitir que ocurra todo lo contrario. Porque el Señor es justo. Y si nosotros vivimos, el Señor es justo, pero también a veces nosotros no estamos sirviéndole como se supone que le sirvamos. Y el Señor permite lo que sea, pero nosotros tenemos que vivir aceptando lo que el Señor permita. Pero el Señor ha sido bueno y me ha permitido que todo lo que yo he tenido en la agenda, obviamente pensando de que el Señor es el que puede cambiar la agenda, pues el Señor lo ha permitido todo. Y yo doy la gloria a Él porque sin Él yo no podría hacer nada, hermano, de verdad. Solamente con la ayuda del Señor. Y vamos a continuar cantando a nuestro Rey. El Señor es mi Rey. Gloria a Jesús.
Thank you.
Gloria a Jesús. Vamos entonces a continuar alabando al Señor. Vamos primeramente a orar por las ofrendas, que le voy a pedir al hermanito Pablo si podría orar por ellas, para continuar alabando al Señor con canto.
El Señor nos continúe bendiciendo, hermanos. Gloria a Dios, Señor. Oramos. Alabado Señor Jesús, Señor nuestro, Rey nuestro, Salvador nuestro. Amén. En esta mañana vamos a ti primeramente, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor. En este día, Señor, gracias por habernos levantado y cuidado durante la noche, Señor. La gloria es tuya, Señor. Amén. En estos momentos quiero orar por estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas aquí, Señor. Bendícela, Señor, multiplícala, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice a nuestros familiares, Señor, a los que están aquí y a los que están que no pudieron llegar en esta mañana, Señor. Bendícele, Señor. Grandemente te lo pido, Señor. Señor, una vez más, Señor, en esta mañana nos reunimos, Señor. Vamos a observar la Santa Cena, pero primero vamos a tener la predicación, Señor. Te pido que unja con tu Santo Espíritu al hermano James, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice también a nuestro pastor y a la familia pastoral, Señor, a todos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina y que viene pronto. Amén.
Amén. Gloria.
Mientras recogen las ofrendas, vamos a continuar cantando al Señor el cántico El Poderoso de Israel.
Aleluya.
Noche nadie lo detendrá, al poderoso de Israel.
esposo de Israel, gloria a Jesús, y de Puerto Rico y del mundo entero. Santo es el nombre del Señor. Qué bueno cantarle al Señor. Amén. Y decir las verdades que es el Señor. Amén. Como estaba hablando José Luis en esta mañana. Él es el todo, hermano. Amén. Y nosotros a veces nos quedamos cortos con las palabras cuando estamos adorándole, porque es que él, no sé, no hay palabras para describir lo hermoso y lo bueno que es el Señor para con nosotros. Nadie lo detendrá, como dice el cántico. Santo es el nombre del Señor. Amén. Ahora vamos a cantar un último cántico para continuar alabando al Señor y luego continuar con la predicación. Grande es el Señor, creador del universo. Gracias, Señor, por todas tus bondades, Padre amado. Gracias por este momento que podemos alabarte, Señor.
Gracias, Señor.
Gracias por el que tú nos predicas tu palabra a través de diferentes personas que tú has capacitado para ello, Señor. Y podemos cada día aprender más de ti, Señor Jesús. Me quedo sin palabras, Padre amado, para decirte lo agradecida que estoy de tantas bondades que tienes con nosotros, mi Dios. Gracias porque tú derramas, Señor, siempre que venimos a tu templo de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Amén. Y podemos sentir que tú estás aquí, mi Dios.
Amén.
Bendice ahora la predicación, Señor, que podamos continuar sintiendo tu presencia y podemos escuchar tu palabra a través de los labios de papi que tú has puesto para predicar hoy. Amén. Señor. Que podamos aprender y tengamos nuestros corazones abiertos a tu palabra, mi Señor, y que no simplemente la escuchemos y seamos oidores olvidadizos, como dice tu palabra, Señor, sino que la practiquemos en nuestro diario vivir, mi Señor. Te pido, Padre amado, de todo corazón, que si hubiese alguien, Padre Santo, en este lugar que no te conociese, yo te pido que tú toques su corazón, mi Señor, y tú le permitas recibirte como Salvador en este día, mi Señor Jesús.
Amén.
Te doy gracias, Padre Santo, y continúo dándote gracias porque tú eres bueno, mi Señor.
Amén.
Y ansiamos que tú vengas a buscar a tu iglesia, mi Señor.
Amén.
Pero te pedimos que esperes un poquito para que los que no han recibido tu santo nombre, mi Señor, como Salvador, puedan hacerlo, mi Señor. Pero tú conoces todas las cosas y tú eres misericordioso eternamente, mi Dios.
Amén.
Y te doy gracias por eso, mi Señor. Señor, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Que el Señor les continúe
Amén.
Bendiciendo, hermano.
Amén. Vive Cristo Jesús.
Amén.
Hermanos, que Dios les bendiga.
Gloria a Dios. Amén.
El Señor está aquí en medio de su iglesia en esta mañana aún.
Amén.
Así que aprovéchese. Cuando uno está en la presencia del Rey, hay que disfrutar de su presencia y pedir. Ahí estaba reunido yo con unos amigos que amamos muchísimo. Y me hablaba de que ellos tienen dos niñas. Estoy hablando de Amílcar y de Gretza. Tienen dos niñas preciosas, hermosas. Entonces la más chiquita de ellas, Fabiola, aquello es un ají. Aquella es saltarina, es una niña que tiene mucha energía. El detalle es que él nos narraba que el otro día estaban ellos visitando al alcalde y estaba ahí en la casa y dice, estábamos hablando de cómo era uno cuando era muchacho, que a nosotros nos decían, si vas a casa de fulano de tal, no te pongas a antojarte. Y la frase de uno era, no, gracias. Yo recuerdo que uno iba a la casa y decían, nene, ¿quieres un poquito de soda?
No,
no, gracias. Y uno por dentro, ay, me la tomaría. Y se iba uno de allí diciendo, ay, yo hubiese dicho que sí, me la hubiese tomado, me hubiese saltado de soda y no sé cuántas cosas más. Pues él me contaba sobre cómo estaban ellos en la casa del alcalde y cuando se iban a ir, pues los niños hoy día son diferentes. Pues Fabiola, ¿qué edad tiene Fabiola? ¿Como 4 añitos? 4. Pero aquella niña es una ancianita, en un cuerpo de bebé. Y estaba ella allí y dice, a puntito de irse, lo miró y le dijo, yo tengo sed. Y el papá la miró y decía, ay Dios mío, ¿está en la casa del alcalde? Y él decía, pero Fabiola, si estamos aquí, el alcalde lo que vive es caminando, se puede llegar a la casa de él. Y le decía, pero Fabiola, y él decía, pero es que yo tengo sed ahora. Y el asunto es que Charlie dijo, pues vente, mija, vente. Y abrió la nevera y dijo, mira, tengo aquí de cranberry, de china, de no sé cuántas cosas, tengo como 4 tipos de jugo ahí, de fruta. Yo quiero de fruta. Y le dio jugo de fruta, la niña se fue con el jugo de fruta. Feliz. Obviamente, pero el alcalde está ahí para eso. Usted le pide al alcalde y el alcalde tiene que resolver el asunto. Pero esos son otros 20 pesos. Ya tienen una ahí, ya se acuerda. ¿Te acuerdas que tú tenías 4 años que te dio jugo de fruta? Si está Charlie todavía de aquí a... ¿cuánto? 14 años más. Esos son otros 20 pesos. El asunto es que hoy estamos en la presencia del Rey, hermano. ¿Usted tiene sed? Pídale agua viva. Y el Señor les dará. ¿Tiene hambre? Pídale de comer al Señor. Y el Señor alimentará su alma. Y hoy no se irá nadie de aquí sin bendición si usted se la pide al Señor. Porque el Señor da y da en abundancia. Estamos delante del Rey en esta mañana, hermano. Y siempre es un privilegio poder presentar la palabra del Señor. Siempre es un gran honor. Y siempre se hace con temor y temblor. Porque la encomienda nuestra es presentar la palabra de nada más y nada menos que de aquel quien lo creó todo, sin que ninguna de las cosas que conocemos hubiese sido creada. Y hoy estamos en la presencia de Él y vamos a hacerlo con la mayor reverencia que podamos. En estos días yo tenía una tremenda carga A mí siempre me ha gustado celebrar lo que sea. Pero este tiempo festivo de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, que independientemente de que usted busque la cronología y pueda descubrir que realmente no fue en diciembre que nació, ni mucho menos diciembre 25, pero digo yo, si la cuestión es de celebrar el nacimiento de nuestro Señor, usted dígame la fecha y yo lo celebro. Porque para quienes conocemos a Cristo Jesús, nuestra vida debe ser eso. Una continua celebración del nacimiento de nuestro Señor, no solamente en la tierra, sino en nuestro corazón, en nuestra vida, y que nos acompaña todo el tiempo. Y en estos días, pues, hay personas quienes hablan de la festividad recién celebrada, que era el Día de Acción de Gracias, que algunas personas han convertido en el Día del Pavo. Y hay personas quienes se quejan y dicen, no, pero todos los días debe ser un día para darle gracias al Señor. Y eso es cierto. Pero no deja de ser cierto de que si la humanidad ha querido utilizar como pretexto ese día para, sabemos que para comercializar, pero para dar gracias, pues nosotros como creyentes debemos dar cátedra respecto a lo que realmente el Señor nos dice en lo que respecta a dar gracias. Primera Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Es necesario que nosotros demos gracias. Sin embargo, la carga que yo he sentido en estos días ha sido que realmente las personas no saben exactamente lo que están celebrando. Pues mire, el Día de Acción de Gracias es el Día del Pavo. Las festividades, la natividad de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad, pues parrandas, holgorio, endeudamiento. Las personas se tiran a la calle. De más está decir, pues, el Viernes Negro, el día posterior al Día de Acción de Gracias, lo que sucede son una serie de aberraciones. Y sale a reducir lo peor de las personas. Pues esta ha sido una carga que yo he sentido en mi corazón en estos días. Y el Señor casi me obliga a ir a su palabra, a resolver ese asunto. Para mí primero, y ya que el pastor me permite la oportunidad de presentar la palabra en esta mañana, pues lo comparto con ustedes. Y he querido enfocar el tema en un pasaje que conocemos muy bien, que se encuentra en el libro de Jonás, los profetas menores. Se busca desde Daniel, los profetas mayores se nos hace más fácil, ¿eh? Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Pues, después de Daniel, como 5 libros más. Daniel, Osea, Joel, Abdías, Amós, Abdías, Jonás. Ah, llegando casi al final del Antiguo Testamento. Amén, Jonás. Vamos a estar considerando el capítulo 4, los primeros 4 versículos, como eje pivotal para la presentación, para la predicación de la palabra del Señor. Y tan pronto puedan encontrar el pasaje en reverencia a la palabra del Señor, si les es posible, nos vamos a poner de pie. ¿Estamos? Vamos a leerlos todos juntos. Y Jonás 4, los versículos del 1 al 4, y vamos a hacer como dice nuestro hermanito Bercelio, que Dios cuide allá en Colombia. ¿Cómo es que dice él? Entonando, vocalizando, lentamente, hermano, sin prisa, para que se escuchen las palabras que vamos a leer y podamos internalizar lo que vamos leyendo de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Jonás, capítulo 4, versículos 1 al 4, de esta manera: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias eternamente por tu palabra, mi Señor. En cada pizca, mi Señor, de palabra que podemos encontrar a través de la Biblia, hay sabiduría para nosotros. Gracias, mi Señor, por tu eterna fidelidad y tu misericordia. y por haber preservado esta palabra hasta esta fecha para que nosotros pudiéramos nutrir nuestras almas al leerla. Te imploramos ahora, mi Señor, que tú seas sobre tu siervo y sean tus palabras y no las mías, para poder llenar este recinto, mi Señor, de tu sabiduría y podamos tener alimento espiritual para continuar el día. Te imploramos por las peticiones de nuestros hermanos, mi Señor. Primeramente por la hermana Elmi, que está enferma. Te pedimos por ella, por su esposo Eric, por sus hijos, Eric Joel y Brian, que tú seas con cada uno de ellos en su hogar, Padre amado. Restaura a tu sierva nuevamente para que ella pueda estar gozándose aquí en tu casa y compartiendo con cada uno de los hermanos. Te pedimos, mi Señor, por cada uno de los hermanos que se encuentra enfermo, aquellos que no están sintiéndose bien, pero están aquí, mi hermanita Judith, Padre Santo, sé con ella. Gracias porque tenemos a la hermana Lupe con nosotros en esta mañana. Gracias por haberla restaurado, Padre Santo. Te imploramos ahora que tú estés en control de su cuerpo y que ella pueda sentirse bien, mi Señor. Te pedimos por hermano José Cataquet, que tú seas con él donde quiera que se encuentre en este momento, Padre Santo. Protege su mente, protege su corazón. Te imploramos por su hogar, Padre Santo, su esposa y por sus dos hijas. Que la situación que están viviendo en este momento, Padre Santo, pueda subsanarse con tu presencia y puedan confiar cada día más en ti, mi Señor. Mira a los demás hermanos, quienes va tiempo que no vemos, mi Señor, hermanos Gerardo y Marcha y sus hijos. Te imploramos por ellos, por su hogar, que tú seas, mi Señor, con ellos y les traigas nuevamente. Va tanto tiempo que no les vemos, mi Señor, al igual que la hermana Maribel y sus tres nenes, Padre Santo. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Mano Pablo te pide por la familia Rodríguez Alers, por el fallecimiento de su hijo, mi Señor. Te imploramos que tú seas bendiciendo a esa familia, que tú le des paz, que tú le des sosiego en medio de esta pérdida y que sea tiempo de reflexionar de lo finitos que somos, mi Señor, como humanos, y que cada uno tome la decisión correcta por estar en comunión contigo, Señor. Sé tú bendiciendo y reinando en medio de esa familia. Te pedimos también por el primo de Abimelec, que tuvo un accidente, mi Señor, y atravesó un alambre en su mano. Sé con él. Sánale, mi Señor. Protégele, Padre amado. Te pedimos también por Nano e Isabel y por Gabriela, que nos visitan esta mañana, mi Señor. Sé con ellos. Gracias por traerles hasta tu casa. Te pedimos que no se vayan de aquí, mi Señor, sin recibir la bendición que tú tienes deparada para ellos en este día, mi Señor. Te pedimos por Titi Brenda de Abimelec, que ella pide por un trabajo, Padre Santo. Tú sabes su necesidad, tú la conoces a ella completamente y tú conoces todas sus necesidades. El trabajo, mi Señor, que es tan necesario, pero también el andar contigo. Te imploramos que cada una de estas situaciones sean resueltas, mi Señor, según tu misericordia y según tu grandeza en gloria, mi Señor. Los jóvenes y todos los que laboramos, mi Señor, en la educación, te pedimos por que seas tú en control en este tiempo de exámenes finales, que los jóvenes puedan prepararse responsablemente, sin desatender los asuntos espirituales y el tiempo que te dedican a ti, mi Señor, día tras día. Te pedimos que tú reciproques su obediencia, su fidelidad, su integridad para contigo y les ayudes a estar bien y a salir bien, mi Señor, en estos tiempos. Y que los profesores puedan y los maestros puedan trabajar afanosamente, mi Señor, en aquello para lo cual tú les has colocado, mi Señor, que es impartir la educación, y que lo hagan de manera responsable también, mi Señor. Te pedimos por Ángel, por el papá de Ita, mi Señor, tú conoces su salud. Te pedimos por él, Padre amado, que tú le visites, le abraces ahí donde se encuentra, que tú fortalezcas también a tu sierva, que tiene esta carga pesada que cargar, mi Señor. Sé con ella, bendícele, dale paciencia, dale fortaleza, dale salud. Y sé con Ángel, mi Señor, ayudándole a abrir los ojos, mi Señor, en estos tiempos tan difíciles, Padre amado. Te pedimos también por el abuelo, mi Señor, aquí de todos los jóvenes de la iglesia, por José Luis, que tú le ayudes a estar bien, mi Señor. Se ha tenido que ir, tú conoces su condición. Protégele, mi Señor, restaura su salud para que él pueda estar con nosotros y bendícele allá en la casa donde debe estar y que pueda sentirse bien según transcurre el día, mi Señor. Te pedimos por la celebración de este próximo viernes, estaremos conmemorando, mi Señor, el décimo año, el día que se instituyó Padre Santo y se estableció, se fundó esta iglesia, dándote gracias por el tiempo que tú has estado con nosotros como iglesia, el tiempo que nos has permitido el privilegio, el honor de poder presentar tu palabra a esta comunidad. Te imploramos que tú seas sobre nosotros en ese día y siempre, y que seas tú dirigiendo todas las cosas y tengamos nosotros un corazón agradecido y conciencia, mi Señor, de que ninguna de las cosas que se ha hecho, Padre Santo, aquí ha sido para darle gloria al hombre, sino que toda la gloria es para ti por siempre, mi Señor. Te pedimos por la salud de la hermanita Judy nuevamente y por todos aquellos, Padre, hermanos que hayan tenido en su corazón presentar alguna petición y o no lo pudieron hacer, o no lo quisieron hacer, o no se atrevieron a hacerlo. Tú conoces las necesidades de cada uno. Por esto te pedimos que tú seas propicio a la necesidad de cada cual. Sabemos que hay varios hermanos que tienen peticiones especiales, como nuestro hermano Carlos. Te pedimos que tú seas sobre él y sobre todos los demás quienes tienen peticiones delante de ti, y que seas tú contestándolas según tu voluntad y en el momento apropiado, mi Señor. Te damos gracias en todas las cosas y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, se pueden sentar. El título de la exhortación para esta mañana, como siempre le damos un título a la exhortación, no es porque lo necesite, sino para que nosotros podamos recordar y ver cuál es el enfoque que le estaremos dando, es consumidos por la ira. Consumidos por la ira. ¿Usted ha escuchado la palabra iracundo? Pues hay instancias en las cuales las personas andan por el mundo de esa manera, y nosotros, si no tenemos cuidado, podemos ser también consumidos por la ira. Literalmente, la ira es como una enfermedad. Va corroyendo nuestro ser. Empieza a consumir nuestras emociones. Continúa consumiendo nuestra salud. Y termina por consumir nuestro espíritu. Y los cristianos, aquellos quienes hemos profesado fe en Cristo Jesús, el único Salvador que ha presentado Dios para la humanidad, no estamos exentos de ser influenciados y dañados por la ira. El Señor nos advierte que podemos airarnos, sin embargo, hay que tener mucho cuidado con llevarlo al otro punto, ¿verdad? Dice, airaos, mas no pequéis. No permitamos que la ira nos lleve a actuar de una manera irracional. El Señor nos manda que estemos pensando constante y continuamente en lo que debemos nosotros hacer. Este pasaje que leímos en el libro de Jonás es un pasaje que todos conocemos muy bien, pero ese es el final, ese es el desenlace. De hecho, usted termina de leer Jonás y usted dice, y así se quedó, ¿verdad? De manera ficticia, usted podría añadirle lo que usted dice. Si tuvo un final feliz, pues entonces debería terminar de esta manera. Jonás se arrepintió de su mal, se arrepintió de su mala actitud e hizo las paces con el Señor. Sin embargo, ahí se queda. Es como una latencia que muchas veces vivimos muchos cristianos. Y este mensaje es precisamente para todos los que estamos aquí y para todos los que puedan escuchar el mensaje más adelante. La ira es algo terrible, hermano. Algo terrible. Ustedes conocen la historia de Jonás. El Señor le dice, Jonás, ve a Nínive porque tengo un mensaje que yo quiero que tú les lleves. La predicación que iba a llevar Jonás a este pueblo, la traducción al español, tiene apenas 8 palabras. En 40 días, Nínive será destruida. Esta es la predicación de Jonás. Eso es lo único que el Señor quería que le dijera a los ninivitas. Pero Jonás, en vez de irse en dirección hacia Nínive, se fue en dirección hacia Tarsis. Dirección contraria. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Estando aquí en aquel buque, hubo una gran tormenta, la embarcación se iba a la deriva. Ellos llegaron a la conclusión, los que estaban allí eran personas quienes creían en Dios, pero no en Jehová. Ellos creían en una fuerza sobrenatural que debía estar encargándose de que sucediera esto. Ellos sabían que había algo más grande que ellos que estaba moviendo esta tempestad. Y dieron con Jonás. Él mismo se entregó y dijo, es culpa mía. A mí Dios me dio una encomienda tíreme por encima. Él se arrepintió, ¿verdad? No quería que ellos padecieran por su pecado. Y lo tiraron por encima de la borda y salió un gran pez. Alguna gente dice que fue una ballena. Un gran pez. Un monstruo marino. Y se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo en la barriga, en el estómago, en el interior de este gran pez, 3 días y 3 noches. ¿No murió? La gente dice, ¿pero y cómo? Pues, Dios es grande, hermano. Pero castigó a Jonás. Imagínese. ¿Cómo estaría aquel varón ahí? La gente, los muñequitos lo ponen como que Jonás podía prender una fogata dentro de aquel gran pez y estaba sentado. Pero imagínese usted, porque no es que fuera el pez, estaría él metido por ahí en los intestinos del animal. Pero vivo. Y allá, Jonás oró desde el interior de aquel gran pez y el pez lo vomitó a la orilla donde tenía que ir. Detalle es que Jonás hizo lo que Dios le mandó, a regañadientes. Y se fue, entró a Nínive y anduvo por aquellas calles y le decía, en 40 días Nínive será destruida. En 40 días Nínive, Aguadilla, será destruida. Hizo lo que Dios le mandó. Y dice la palabra del Señor que aquella gente ni corta ni perezosa se arrepintió. Dicen que ayunaron. Mandaron a ayunar hasta los animales ayunaron aquí. El versículo 6 del capítulo 3 dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Le puso tela de saco y se llenó de ceniza. Como estuviera de luto, gran pena, arrepentimiento. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua. Eso fue un súper ayuno. Allí ayunó todo el mundo, hasta el perro. Si no, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Cualquier varón de Dios o mujer de Dios que hace lo que Dios le manda, cumple con la gran comisión que es discipular a la humanidad para que puedan creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, cuando ve que las personas se convierten, debería haber alegría en su corazón. Sin embargo, capítulo 4, que es la porción que leímos hace un momento, la actitud de Jonás fue contraria. Jonás se molestó. Toda esa gente que estaba allí merecía ir al infierno. Porque eran malos, malos, malos. Y a ti se te ocurre perdonarlos. ¿Quién te entiende? Esa es la actitud de Jonás contra el Señor. Hermano, pero a veces nosotros somos iguales. El problema es que nosotros a veces somos mejores actores. Jonás fue bien sincero. Jonás dijo, esto es lo que yo siento. Tengo coraje hasta la muerte. Y así terminó. Pero nosotros a veces, amén, aleluya, qué bueno, ay sí, qué bueno que aceptó al Señor, qué chévere. Sin embargo, si nosotros no somos sinceros, nos corroemos, ¿verdad?, por dentro, y eso es lo que va a hacer, va calcomiendo nuestro ser, nuestro espíritu. Alguien decía en una ocasión, y yo lo repito, que aquel que tiene coraje contra otra persona y le guarda rencor, es como el que consume un veneno y pretende que le haga daño a otro. Eso es el resentimiento. El que es iracundo es así. Pues mire, hay una serie de cosas que yo quisiera que nosotros consideráramos respecto al pasaje que hemos visto y sobre el tema que estamos nosotros considerando en este momento. Primeramente, hay que ver cuál era la actitud de Jonás. Hay varias razones por las cuales Jonás pudo haber actuado de la manera que actuó. Una de ellas, y que se me ocurre a mí, es la inmadurez. cuando nosotros no hemos madurado lo suficiente, no solamente en lo cronológico, porque hay personas quienes pueden tener muchos años de edad, llegan a los 26, a los 27, a los 30, a los 40, a los 50, y a pesar de su edad cronológica, su madurez emocional y espiritual como que no alcanza la edad. De ahí la expresión esa que utilizan los muchachos en inglés, act your age, not your shoe size. Actúa tu edad, no el tamaño de tu zapato. Y esto es un problema. El Señor exige de nosotros santidad. Él dice, sé santo porque yo soy santo. Y junto con esto, pues hay una serie de detalles que tenemos nosotros que observar. Tenemos que leer la palabra, tenemos que procurar mantener una comunión constante con el Señor. Algo que se me ocurre que pasaba con Jonás también, era que era un individuo egoísta, rebelde. El egoísmo es cuando uno considera que uno es el centro del universo. Cuando uno piensa que el mundo gira en torno a nosotros. ¿Te han visto cómo son los bebés? Una de las palabras favoritas de los niños es mío. Y yo. Mío, 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 mío. Para mí, para mí, para mí. Aunque no sea de ellos, todo es mío, mío, mío. Pero hay personas quienes extienden esto hasta la adultez. Todo es what's in it for me. ¿Qué hay de beneficio para mí en lo que usted está haciendo? Si yo le voy a hacer un favor a Nano. Nano me dice, James, mira, necesito tal cosa. Y yo digo, pero ¿y cómo me beneficio yo? Los abogados le llaman quid pro quo, para poner una expresión fina. Es dando y dando. Cada uno se beneficia, ganar, ganar, como dicen los políticos. Pero en el Señor, la vida es una de servicio. La vida debe ser una de un servicio desinteresado. La vista por allá en Carolina del Sur, uno de los principios, de los valores que les enseñan dentro de esta ristra de cosas que les enseñan que ellos se memoricen, está el servicio desinteresado, selfless service. Y esa debe ser la vida del creyente. El cristiano debe vivir una vida constante y continua de servicio al prójimo. ¿Por qué? Porque ya nuestro galardón, el Señor nos los ha dado, por lo menos uno de ellos, que ha sido la salvación de nuestra alma. Por lo tanto, eso debe ser suficiente como para nosotros vivir toda la vida empeñados en que las personas escuchen el mensaje de salvación y puedan aceptarlo. Jonás no estaba enfocado en lo correcto, porque él estaba consumido por una mala actitud. La mala actitud de la ira. Hay personas quienes presentan distintos mensajes y retóricas respecto a lo que es la indignación. Yo había colocado la palabra indignación y la palabra ira por separado, pero veo que son la misma cosa. Cuando usted se indigna, es que usted le da coraje, usted le molesta algo. Muchas veces pretendemos nosotros justificarlo con unos fundamentos filosóficos de que, bueno, cuando el ser humano pierde la capacidad de indignarse, pues pierde su humanidad. Y eso es parcialmente cierto y suena casi bonito. Porque si usted va por ahí, usted va a andar por la calle y de momento alguien atropella a un ancianito o a un niño y usted sigue caminando y ve que a las personas no le importa, pues a usted le calcome el ser esta situación. A usted le da coraje, se indigna. ¿Cómo es posible que la gente haga esto? Hay personas quienes en Puerto Rico no se indignan cuando tratan a los animales mal. Las personas atropellan a un animal y lo dejan en el mismo medio de la carretera. Es típico aquí en Puerto Rico. Te va, yo viajo de Isabel a Aguadilla todos los días, a veces para San Juan, por lo menos una vez en semana, y usted va por el camino, yo un jueves voy para San Juan, y veo un perro que atropellaron y está ahí, con las patas para arriba en la carretera, y yo le pongo nombre, porque cuando yo regrese yo sé que va a estar ahí todavía. Pongo, ahí está, Rocky. Tú te llamas Rocky hoy. Pues yo sé que mañana te voy a ver de nuevo. Y pasan los días, y Rocky se queda allí en la calle. Y pasa una semana, y usted ve, ¿verdad?, el pellejo de Rocky con los huesos, y la otra semana usted pasa y todavía está la mancha de Rocky ahí. Y eso es la falta de humanidad que vemos nosotros en este país, desafortunadamente. Y usted se pone a enfocar en estas cosas, esto es lo que yo estaba pensando recientemente. Y si usted se pone a pensar en esto demasiado continuo, se va poniendo como Jonás. Le van un coraje con la gente. Usted dice, uy. El problema de esto, hermano, es que corremos el riesgo de quedarnos ahí fosilizados. Los arqueólogos, cuando trabajan buscando en las piedras, que de momento dicen, mira, aquí está esta marca de una estrella marina en esta piedra que hay en el mismo medio de la isla. Un fósil. Se quedó ahí pegado. Y no cambia. Usted ve eso y se queda así. Pues a veces el corazón del ser humano se fosiliza. Nosotros, si estamos mucho tiempo de coraje, usted se da cuenta, entonces tengo que haber, a veces hacerlo a propósito. Obligarme a relajar el semblante. Y en estos días he pasado mucho tiempo así. Ay, yo vi a alguien esta mañana por ahí que estaba. Entonces yo le hago. Y se sonrió porque se dio cuenta, ¿verdad? A mí me pasa así a veces. A veces voy por ahí. Yo tengo cara de malo. Oblíguese a sonreír de vez en cuando, hermano, hermana. Mírese en el espejo y vea cómo es que usted lo ve la otra gente. Si nos quedamos enfocados como Jonás, nos va a pasar un problema grande. Ahora, ¿cuál es el efecto de la ira de Jonás? Vamos sobre el libro y nos damos cuenta que hay varias cosas que sucedieron. Primeramente, su actitud, su mala actitud, lo llevó a desobedecer a Dios. Terrible. Y su desobediencia a Dios tuvo una consecuencia directa. Salud. Y ya hablamos sobre lo que era esto. Hay una consecuencia también sobre el estado físico de Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Pues fue tragado por un gran pez. Y usted dice, pero es que yo estoy en tierra firme. Pero el gran pez que puede consumirnos a nosotros tiene diversos nombres. Hermanos, ¿saben qué? Las células carcerígenas se propagan con mayor facilidad cuando usted está bajo estrés. Científicamente comprobado, las personas quienes están bajo continua ansiedad, que muchas veces es provocada también por el coraje, se enferman con más facilidad. Comprometen su sistema inmunológico. ¿Lo dije bien? Esa no es mi área, tío. Hay muchos biólogos. Me preocupa cuando tengo que hacer referencia a esa forma. Y ese es el detalle. Comprometemos nuestro sistema inmunológico y nos enfermamos con mucha facilidad. La felicidad, el reírse, le ayuda hasta digerir mejor la comida. Estamos compartiendo, hermano Carlos me decía, que mucho me reí el otro día. Yo soy bromista, eso a veces me busca problemas también. Pero yo digo que la vida, hay que uno tratar de vivirla lo mejor posible. Y hace poco, pues, enfocaba a uno en las cosas que dan coraje, y no está bien eso. El gran pez vino sobre Jonás, y más adelante, como no había cambiado su actitud todavía, Dios lo vio, posterior a la porción que estamos viendo, Dios mandó que hubiera una calabacera, ¿verdad? Que vino en la cual se resguardó Jonás del sol. Por la noche el Señor mandó un gusano que se comió la calabacera, y al día siguiente vino un viento solano, un sol de ese terrible que vino sobre Jonás y le daba sobre la cabeza, y Jonás estaba tanto ahí y molesto hasta la muerte. Y esto es una cosa terrible. Había unos individuos en el Nuevo Testamento que, no sé si el pastor estaba haciendo referencia a ellos hace poco, que eran los hijos del trueno. Jacobo y Juan. La predicación reciente sobre la madre de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, estaba el pastor hablando sobre ellos. Y estos dos individuos, quisiera referirlos ahí en Lucas 9, vivieron una situación similar a la que estamos viendo nosotros aquí en Jonás. Ellos estaban empeñados en acabar con unas personas simplemente porque no pretendían o no querían aceptar la voluntad de Dios. En Lucas 9, versículos 51 al 56, dice, cuando se cumplió el tiempo en que le había de ser recibido arriba, nuestro Señor Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron los samaritanos, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Samaritano, que eran, siempre estaban encontrados con los judíos, sabemos nosotros por el estudio de la palabra, no la recibieron, ¿verdad? Porque vieron que ellos eran judíos, es lo que está diciendo aquí. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No fue una pregunta, fue una aseveración. Ustedes no saben quién es el espíritu que está sobre ustedes, por lo que les digo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Lo mismo que pasó con Jonás. Estaban estos dos desenfocados, pero el fuete que les dio nuestro Señor Jesucristo fue inmediato. Y ellos, no se nos dice que internalizaron, pero vemos nosotros a través del resto de la palabra que aparentemente sí. Hermanos, la ira nos consume. Llega a alterar nuestra actitud, nuestras acciones, nuestra salud, nuestras emociones, en fin, nuestro espíritu. El Señor le pregunta a Jonás, en el último versículo que nosotros leyéramos, le dice a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y es la pregunta que nosotros debemos formularnos a cada uno, pues, a nosotros mismos. ¿Hacemos nosotros bien en enojarnos tanto? Y la pregunta que formula nuestro Señor a Jonás no era para que Jonás le contestara. La pregunta era retórica. El Señor le estaba diciendo: Jonás, no seas bobo. Tú no estás ganando nada con enojarte tanto. Es lo que le está diciendo el Señor. No era una pregunta. Él lo formuló como una pregunta. ¿Sabes? Como cuando mi esposa le dice a las nenas: ¿no es hora de bañarse? No es para que ellas se sienten ahí y digan: oh, pensándolo bien, ¿qué hora es? Ya lo que le está diciendo es: váyanse a bañar. Pero para evitar ese tipo de dudas, pues yo le digo: váyanse a bañar ahora. Te toca a ti. Pero ellas son listas, ellas ahora tienen un sistema. ¿Quién se bañó primero ayer? Pero son otros 20 pesos. Dice nuestro Señor en Mateo 5:39: cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y hay gente hoy que sabe mucho, los abogados dicen, pero ahí no dice si te hieren en la izquierda. Lo que dice el Señor es que si alguien te hace daño, hoy día las personas quieren llevarlo al dedillo, entonces quieren ser más listos que Dios. Ese es el problema, hermano. El Señor nos habla del perdón. Si alguien te hace daño, no procures tú buscar venganza, sino continúa amándole. Y eso es bien difícil, hermano. ¿Verdad que sí? La gente te hace daño y tú lo que quieres es desquitarte. Te vas por la carretera y de momento alguien viene y ¡buah!, te da un corte de pastelillo sin necesidad. Para pararse más adelantito, darse una cerveza en el negocio. Y el deseo que le da uno es bajarse ahí y decirle: irresponsable, lo menos que uno le diría. O si de pronto usted va por ahí, porque una vez se va despistado, uno dice, le echa la culpa al otro siempre, pero de momento usted va por ahí despistado, guiando, ¡ah, qué chévere! Cambió el radio y de momento usted dio, y usted escucha, ¡pa, pa, pa! Y fue que usted le dio un corte a alguien, y usted no quería hacerlo, y usted, pues podemos cometer ese error, ¿verdad? Y esa persona a veces viene y acelera y le pasa por el lado y le enseña todos los dedos de la mano. Y lo menos que le hacen es propinar bendiciones sobre su vida. Le dicen 10 o 12 cosas, usted ve las gesticulaciones. Y todas las manos. Porque la gente lo que busca es el desquite. Pero ninguna de esas cosas nos hacen bien, hermano. El mejor ejemplo que podemos seguir nosotros es el ejemplo de Cristo Jesús. Vayan conmigo a Isaías, un pasaje que todos nosotros conocemos. En Isaías 53, ¿quién de ustedes, quién de nosotros ha pasado más, ha sufrido más, se ha dolido más, ha recibido más improperio y vituperio que nuestro Señor Jesucristo? Desde el Antiguo Testamento se nos dice que fue lo que sufrió nuestro Señor. En Isaías 53, los versículos 3 al 7, que son versículos que nosotros leemos mucho, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Y a nosotros nos hacen así, y queremos comernos el mundo. ¡Ah! Entonces sentimos que tenemos derecho de actuar de esa manera, porque nos indignamos. Y no estoy diciendo que la indignación sea mala, hermano. Ciertamente, cuando usted se indigna, muestra que usted es una persona sensible, que usted tiene un sistema y unos principios de valores que le ayudan a ser mejor persona, mejor ser humano. Pero no podemos permitir que esos impulsos controlen nuestra vida como lo hicieron con Jonás. Nuestro Señor desde la cruz, lo que pidió para aquellos quienes le hicieron daño fue perdón. Le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a veces nosotros distamos mucho de la actitud de nuestro Señor y nos llamamos cristianos. Tantas personas, hermanos, se nos hace a veces hasta difícil darle la mano a una persona con quien estamos molestos. Y a veces nos da coraje y no sabemos ni siquiera por qué. El rostro de tal persona no me gusta. No me gusta cómo viste, no me gusta cómo huele, no me gustan los zapatos que usa, la música que escucha, las cosas que hace. Y se nos olvida de dónde fue que nos sacó el Señor. Somos consumidos por la ira. Y la ira le hace daño no solamente a usted y a mí, le hace daño a la capacidad y la eficacia y la eficiencia de la iglesia respecto a la predicación del Evangelio. Mientras más negativos nos vamos tornando nosotros en la vida, más inefectivos nos vamos haciendo para poder presentar el mensaje de salvación. Jonás tenía un problema serio y él tenía que resolver ese problema con el Señor. Hay un problema que representa esta actitud también en nuestra comunión con Dios. Allá en Lucas 11 aparece la oración modelo, que nosotros desde antes de conocer al Señor ya conocíamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas, y esa es la parte que yo quiero que nosotros veamos. En el versículo número 4 de Lucas 11, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otras versiones, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, a los que pecan contra nosotros. Y hay algo implícito allí. Señor, yo te voy a pedir a ti que tú actúes conmigo como yo actúo con los demás. Puesto que yo he seguido tu ejemplo de perdonar a todas aquellas personas quienes me hacen mal, yo te pido, te imploro que tú me perdones a mí igual. Pero hay una tranquilla ahí, hermano. Si usted y yo no estamos dispuestos a perdonar, entonces, ¿con qué cara nos presentamos ante el Señor para que Él nos perdone a nosotros? La ira nos consume. La ira nos consume. La ira nos daña. La ira se mete en nuestro ser y va carcomiendo nuestro espíritu. Y hay que tomar una decisión consciente de cambiar. Hay que tomar una decisión consciente de ser como Cristo Jesús fue. Lo bofetearon, lo escupieron, le dieron sustancias malsanas para que él consumiera. Hablaron mal de él, lo calumniaron. Lo hicieron cargar una cruz que no debió haber sido para él. Lo crucificaron y aún así se burlaban de él mientras estaba en la cruz muriendo por toda la humanidad. Y desde allí hablaba él con el Padre y decía, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Pero a nosotros nos dan un corte de pastelillo en la calle, decimos, ay, si le cayera una bomba encima al carro. Entonces somos los supercristianos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Pero que el mundo vaya a dar al infierno, porque yo soy mejor que ellos. Hermano, qué triste. Entonces el Señor, Él nos exige a nosotros porque Él puede. Él es soberano, pero siendo soberano, Él no ha tomado esto como excusa para servirse con la cuchara grande, como decimos en Puerto Rico, sino que Él ha decidido darnos el ejemplo a seguir. En un momento estaba nuestro Señor hablando con los discípulos respecto al perdonar. Allá en Mateo 18. Y el más vivaracho de todos ellos, Pedro, se le ocurrió una tremenda idea, una tremenda pregunta. Mateo 18. Le dice, sí, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Pedro se le acerca al maestro y le dice, versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. El siete es un número importante, ¿verdad? Usted ve en la palabra. Siete es un número que tiene mucho significado, símbolo de la perfección. Dios se asocia con el número siete. Claro, no. No vamos a entrar en el asunto de la numerología. Pero ciertamente en la cultura hebrea, pues había algo importante respecto a esto. Entonces Pedro dice, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? Hasta siete veces. Y el Señor le dice, no te digo que hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Pues fíjese, hermano, no es que si a usted le agolpean la mejilla derecha, usted va dejar que le golpeen la otra, es que cuantas veces a usted le golpeen, gracias, hombre, usted va a permitir que el otro reciba perdón. ¿De quién? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Siempre, hermano. Y esa es una actitud difícil de adquirir, pero con la práctica se alcanza la perfección. Y el asunto es que usted no está solo. Comenzamos esta porción hablando sobre cómo es que estamos en la presencia del Rey. ¿Usted lo cree? ¿Que Jesucristo está aquí con nosotros? Yo lo creo. No solamente lo creo, yo lo sé. Yo sé que Cristo Jesús está aquí porque está dentro de cada uno de nosotros. Pero hay que ver, hermano, cómo es que nosotros a veces actuamos a pesar de que nosotros decimos saber eso. A veces pensamos que hay personas quienes no merecen que nosotros les tendamos la mano. Que nosotros le saludemos. Porque bien en nuestro interior pudiéramos pensar que nosotros estamos por encima de él. Hay que tener mucho cuidado con esa actitud. Por eso es importante saber con quién es que nosotros nos juntamos. Es bien fácil echarle la culpa a otro, pero hay instancias en las cuales estas influencias son externas a nosotros. Cuando usted viene a la casa del Señor, a usted no se le ocurre eso. Decir, ay, aquí voy a buscarle quién voy a chismear. Porque usted está en la casa del Señor, está escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nutre nuestro ser. Nos ayuda a crecer. Nos ayuda a estar en comunión con Dios. Pero hay instancias en las cuales pudiéramos nosotros estar desconectados del Señor completamente, hermano. Si no fuera por el Espíritu Santo que mora en nosotros, estaríamos nosotros totalmente de espaldas a Él en algunas instancias. Y es esos momentos en los cuales tenemos nosotros que crear mayor conciencia de hacia dónde es que nosotros vamos y qué es lo que el Señor exige de parte de nosotros. Es necesario perdonar. Y el amor que nosotros demostramos por los demás tiene que ser sincero. Dice 1 Juan 3:18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué palabras tan sabias le dio el Señor al hermano Juan? No amemos de palabra ni de lengua. En puertorriqueño, No ame de la boca para afuera. Usted demuéstrelo. Sí, es importante que usted le diga a las personas te amo. Su esposa. Pastor, toda la oportunidad que tiene. Y él no leyó los anuncios, pero ellos cumplen aniversario ahora el 16 de diciembre. Entonces, ahora está él todos estos días. Yo siempre. Ella dice que ella, él la mima mucho. Todos los días. Él le dice que qué hermosa es ella. ¿Verdad? Pero ahí me consta porque yo los conozco desde antes de que se casaran. Y hemos tenido la gran bendición de poder ver el ejemplo de ellos como una familia en Cristo. ¿Cómo yo sé que ellos se aman? Yo lo puedo ver. Yo lo escucho que se lo dice. A mi esposita, que yo amo, le dice. ¿Verdad? Y ciertamente estos dos seres se aman. Pero ¿cómo yo lo sé? Yo lo veo. Yo lo veo. Mis hijos, a mí me fascina cuando ellos me dicen, papi, te amo. Y me abrazan. Yo estaba sentado ahorita ahí con Karina y me agarró el brazo y me dio un apretón sin yo pedírselo. Y eso es un gesto, una muestra de afecto, lo cual a mí me llena, me enternece. Y es parte de la bendición de Dios derramada sobre mi vida. Pues eso es amar, no solamente de palabras y de lengua. Es amar en espíritu y en verdad. El Señor nos manda que seamos así con el Señor, con las demás personas, hermano. Y voy resumiendo el mensaje, hablando sobre qué es lo que nosotros se supone que estemos celebrando en estos días. ¿Qué es la Navidad? Pues, la Navidad es precisamente eso, natividad. Y el mundo, fíjese cómo es el asunto, este mundo que anda tan de espaldas a Dios, tiene un tiempo que celebra el nacimiento de ese Dios a quien ellos no conocen. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Usted va al comercio y hay distintas estampas. ¿Verdad? Aparte de que está el señor ese barrigón que viste de rojo y blanco con la barba y no sé qué. Y que algunas personas en su tradición pues dicen, le dicen a los niños, yo no voy a entrar en esos pormenores. Pero es un asunto cultural. Es un asunto de tradiciones. Pero otras estampas, ustedes van y ahí están los nacimientos. Aparece María, José y el bebé, el niño Jesús. Y aparecen los pastores, están los magos de Oriente, que aquí le dicen los tres reyes magos. Están los magos de Oriente que visitaron al niño. Y todo eso está en la Biblia. Gente, no dice que son tres, ni dice que son reyes, pero dice que había unos magos de Oriente que vinieron y visitaron al niño. Y le dieron unos presentes, oro, incienso y mirra. Y todo esto aparece en nuestro folclore puertorriqueño, hispanoamericano y anglosajón, europeo, por las raíces que hay en lo que respecta a la religiosidad. Sin embargo, todo eso se ha desvirtuado. Y ahí es donde entra mira, la que arriesgaba yo permitir que consumiera mi jovialidad. Que me conoce, sabe que yo soy bromista y me gusta estar siempre. Tengo un chiste a flor de labio. ¿Por qué? Porque me gusta que nos riamos. Yo creo que la vida no tiene que estar uno tan rígido. ¿Verdad? Para ser cristiano no hay que tener con caras largas. Al contrario, cristiano con cara larga, pues a mí me hace cuestionar su gozo. No es que nosotros cojamos la vida en chiste, pero si uno puede hacer una broma respecto a las situaciones de manera jocosa y sana, respetuosa, ahí es donde está el problema, a veces yo meto la pata. Pero que me conoce, sabe que yo no soy uno de estar con cara larga. Hay instancias en las cuales mi rostro, a mí me han dicho que yo tengo cara dura, pero tiene que ver con mi crianza. A veces yo pienso que estoy sonriendo y estoy así. Ay, la gente dice, ay, yo pensaba que tú eras bien inaccesible, si supiera que tú eras tan charlatán. Pues hay instancias en las cuales nosotros corremos este riesgo. Y recientemente yo estaba en esa situación, pensando demasiado en cómo es que el mundo anda afanado, celebrando algo que no conocen, y molesto. Pero es que estaba perdiendo de perspectiva, hermano, que Dios no me pide a mí que yo corrija al mundo, sino que yo comience conmigo mismo. Es necesario que nosotros pensemos, ¿en qué es lo que estamos celebrando? Joselito hablaba sobre el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Jesús significa Jesús. Jehová es salvación. Eso es lo que celebramos en la Navidad, hermano. Jesús, Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahí está el Evangelio. Si usted ha conocido a Cristo Jesús, utilice cualquier pretexto para celebrarlo. No se ponga a buscarle la quinta pata al gato y decir, no, pero la realidad es que Cristo Jesús no nació el 25 de diciembre, porque cuando usted mira, cuando estaban allá los pastores, estaban ellos afuera y tenía que ser invierno y no. Hermano, Cristo Jesús nació. Esa es la parte importante. Que si nació en marzo, que si nació en abril, que si nació... Eso es irrelevante. Si el Señor hubiese pensado que eso era importante, hubiese puesto la fecha en su palabra. Lo importante es que Dios fue fiel a su palabra. Envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Murió y resucitó el tercer día. Y la palabra nos dice que todo aquel que cree en su nombre será salvo. Eso es lo que usted y yo tenemos que estar celebrando. Así sea en diciembre, sea en enero, sea en marzo. Así haya 500 viernes negros al año y nosotros veamos cómo, cuán ridículo y cuán necio puede ser el ser humano. Porque eso es notorio. Así sucedan estas cosas de continuo. Usted y yo lo que tenemos que estar es celebrando al Señor. Lo importante es que Jesús nace en nuestro corazón y que nosotros pretendamos que las demás personas puedan recibir ese mismo mensaje. En Mateo 22, un poquito más adelante de lo que estamos viendo ahora, estaba nuestro Señor hablando y se le acercó un fariseo, se acercaron los fariseos para tentarle y le preguntaron, Maestro, dinos cuál es el gran mandamiento. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, con toda tu alma, toda tu fuerza, con todo tu ser. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es similar, le dijo, parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es necesario, hermano, es necesario que nosotros recordemos esto. Él le dijo, toda la ley y los profetas se resume en estos dos mandamientos. Si usted quiere recordar algo de la palabra de Dios, aparte de que Jesucristo es el Hijo de Dios y vino al mundo, nació, vivió, murió, resucitó al tercer día y todo aquel que crea en su nombre será salvo, recuerde ese resumen de la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tendremos una base, un fundamento para poder vivir de la manera que Dios quiere. Alejémonos de la ira. Un hombre muy sabio, recientemente, dos palabras utilizó para exhortarme en amor. Me dijo, sé feliz. Sé feliz. Y yo entendí el mensaje claramente. No te pongas a estar pensando en lo que las demás personas deberían ser y no son. ¿Tú conoces a Cristo Jesús? Sé feliz. Dedícate a ser feliz. Y la gente te va a ver. Y va a ver el gozo que hay en ti. Y el gozo es contagioso, hermano. En Puerto Rico dicen que las cosas malas se pegan. Y eso es cierto. Pero yo pienso que las cosas buenas son tanto o más contagiosas que las cosas malas. Y cuando usted sonríe, la gente se va a reír contigo o se va a reír de ti, pero cualquiera de las dos que sea, va a tener un buen resultado. Sonría más. Sonría más. Sea feliz. No deje que la ira lo consuma. Viva en paz. Y termino con un pasaje en Lucas 2, versículo 14. Un cántico que elevaron los ángeles y las huestes celestiales en el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Iban los pastores por allí y vieron estas huestes celestiales. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Termino, hermano, con un testimonio. Yo llevo mucho tiempo orando por unos vecinos con quienes nosotros en un momento teníamos una comunión bien especial. Compartíamos la palabra de Dios, leíamos la palabra juntos, orábamos juntos. Y un buen día, pues, nos retiraron su confianza. Y nunca supimos por qué. Recientemente se suscitó un detalle donde vivimos. Había una cordialidad entre, pues, el jefe de la familia y yo, pero por lo general, pues, no habían saludos efusivos. Más allá de la cordialidad, pues no había gran cosa. Sin embargo, justo en estos días, se dio una situación que les afectó a ellos. Y estando yo fuera de mi casa, el esposo de esta familia se me acerca y me pregunta que si yo sabía quién había tenido que ver con la situación. Y pues me tocó decirle que no estaba seguro, pero que yo había visto unas situaciones y los detalles, pues no quiero presentarlos demasiado. Lo importante dentro de todo esto es que él, pues, llamó a su esposa y ella salió. Y cuando venía de camino hacia nosotros, que llevábamos un rato hablando, se veía bien molesta. Todas sus gesticulaciones físicas hablaban sobre la ira que había en ella y la molestia que había en ella, que era hacia mí. El detalle es que estábamos hablando y ella habló y las palabras que utilizaba demostraban el coraje que tenía ella intenso. Pero en ese momento, hermano, yo sentí que la paz de Dios me inundó. Yo me sentí inundado de la presencia del Señor. Y sentí mucho amor por ella y por su esposo. Y mientras ella hablaba, el esposo se mostraba incómodo. Se mostraba casi bochorno en su rostro. Y él trataba de interrumpirla y yo decía, déjala que hable. Es necesario que ella se desahogue. Cuando ella se desahogó, yo le dije, qué bueno. Qué bueno que tú te has quitado eso del sistema. Y luego le dije mi parte. Ella no quería dejarme hablar, por supuesto, estaba bien molesta. Yo decía, pero escucha, es una conversación. Tú hablas, yo te escucho, y después yo hablo y tú me escuchas. Pero en este mismo tono que le estoy hablando a ustedes. Pues ella me escuchó. Y pudimos aclarar una serie de asuntos. Llevamos casi 5 o 6 años sin hablarnos, hermano. Vecinos inmediatos. Y en ese momento yo le dije, ¿sabes qué? Dios no quiere que nosotros estemos así. Nosotros hemos hablado de Cristo Jesús y tuvimos... Mi casa se convirtió en un recinto del Señor para que nosotros pudiéramos compartir la palabra. La ira es algo que no nos beneficia a nadie. Es necesario hacer la paz. Antes de que se acabe el año, tenemos que ponernos de acuerdo para reunirnos en familia y retomar donde dejamos. Yo, mi esposa sabe, a mí se me olvidan las cosas. Y a veces me dice, ¿fuiste al supermercado? Sí, ¿me trajiste tal cosa? Y se me olvidó. Y con la gente me pasa igual. De pronto alguien me hizo algo y los detalles, usted me pregunta los detalles, a mí se me olvidan. Eso quizás es una bendición o no sé. Pues le dije, vamos a retomar donde dejamos. Y la misma paz que sentí yo, vi que la inundó a ella. Ella comenzó a llorar. Entonces cuando estuvimos hablando un buen rato de muchos detalles, y cuando nos fuimos a despedir, le di la mano y ella me jaló hacia ella y me dio un fuerte abrazo. Me dijo, te amo a ti y a tu familia. Hermano, y así es que tenemos nosotros que vivir. Esa paz es la que yo deseo que Dios les dé a cada uno de ustedes hoy. Que la Navidad sea eso, que la Navidad sea la paz en nuestros corazones, porque Cristo Jesús es nuestro Rey. Si usted en este día puede pensar en alguien con quien usted tiene asuntos que resolver, perdónele en su corazón. Perdónele en su corazón. Cuando usted mira este mundo que anda de espaldas a Dios, perdónelos de parte suya, aunque eso no va a resolver su problema con su salvación y su relación con Dios. Pero sepa usted que Dios nos pide a nosotros que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo espero que este mensaje le haya tocado la fibra de su corazón de la misma manera que me tocó a mí. Y surta el efecto que tiene que surtir en cada una de nuestras vidas. Hoy es el 1 de diciembre y este mes es un mes lleno de afanes, lleno de tradiciones, lleno de celebraciones y muchas cosas negativas. Pero ustedes y yo tenemos que celebrar lo que nosotros conocemos. Y si pensamos que nosotros sabemos más que el mundo respecto a esta celebración, pues demostrémoslo. Vivamos como un buen vecino, vivamos amando al prójimo y que el mundo sepa que nosotros no somos Jonás. No somos Jonás. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos, les invito a que oremos y el Señor imparta de su gracia y de su misericordia sobre nuestras vidas. Qué hermoso tú eres, Señor. Cuán bello es tu rostro, Padre Santo. Te bendecimos, mi Dios. Gracias, Padre amado, porque siento tu presencia aquí en medio de nosotros. Y yo sé, mi Señor, que cuando podemos hablar sobre amor hacia el prójimo, incluso aquellos quienes no nos han amado como nosotros hubiésemos esperado, y podemos perdonarles en nuestro corazón, sabemos que eso viene de ti. Ayúdanos, Señor, a perdonar y ayúdanos a buscar el perdón de aquellos a quienes hemos ofendido, mi Señor. Llénanos, Padre Santo, de tu presencia, de tu gracia, de tu amor. Unge nuestras vidas con tu espíritu, mi Señor. Mira a cada uno de los hermanos quienes está aquí presente en este día. Te imploro, Padre Santo, que tú le llenes de tu ser y permitas, mi Señor, que esta celebración que se avecina o que ya ha comenzado sea ciertamente lo que tú esperas de parte de tu iglesia. Que celebremos la vida, celebremos la paz, celebremos la salvación que viene solamente de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra de manera íntegra al mundo y que el mundo pueda conocer de tu Hijo por medio de nosotros, pero no solamente por nuestras palabras, sino que vean cómo es que nosotros vivimos el Evangelio que predicamos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por fluir en nuestro ser y estar aquí en medio de tu iglesia. Te imploramos por aquellos quienes no la pudieron escuchar, por los que no pudieron estar con nosotros. Sé con cada uno de ellos, mi Señor, y bendíceles de la manera que nos has bendecido a nosotros hoy. Es probable que hubiese alguien aquí en esta mañana que no conociera a Cristo Jesús. Yo no conozco, solamente tú. En este momento te quiero dar la oportunidad de recibir a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Todos nosotros tenemos nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados. Si hubiese alguien quien pensaba conocer a Cristo Jesús, pero se da cuenta, no, yo no lo conocía, como dice la palabra de Dios, yo quiero conocerle hoy, esta es la mañana para recibir a Cristo Jesús. Te quiero dar esta oportunidad desde donde te encuentras. Si quieres recibirle, puedes levantar tu mano y yo estoy presto a orar contigo. Santo Dios, te damos gracias por tu presencia en medio de tu iglesia. Te imploramos ahora que tú seas sobre nosotros y nos acompañes en lo que resta de este día. Gracias por este espacio que tú nos has permitido tener para hablar contigo y tener comunión los unos con los otros. En el nombre de Cristo Jesús, hemos orado. Amén. Que Dios les bendiga. Saludos, hermanos. Dejo al pastor con nosotros.